exceso de los hogares en el pedido de alimentos y eso tiene una repercusión directa sobre el hambre.
Además de este aumento sostenido del hambre, la obesidad y el sobrepeso se han convertido en la mayor amenaza nutricional de la región, según informó la FAO. Para Radio Martí, Michelle Sagué.
Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Raúl Tapanes Estrella y Ariane González.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzogaray.
Un saludo, estimados amigos. Como cada semana a esta misma hora, La Medicina al Día y quien les habla, Ángel de Fana. Pasa los micrófonos al conductor de este programa, el doctor Manuel Alzogaray.
Bueno, pues como siempre, muchos saludos desde aquí, desde Miami, en el estado de la Florida. Y como toda la semana, pues sábados y domingos a las 11 de la mañana, pues estamos con ustedes para traerle este programa que sea de su agrado y de su información.
Así es, y comenzamos con las noticias. La primera, demencia a nivel mundial. Síndrome que afecta principalmente a personas mayores y provocan deterioro en la función cognitiva, afectando la memoria, el comportamiento y la capacidad de la persona para realizar actividades cotidianas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay 47 millones de personas que la padecen y cada año se registran 9.9 millones de nuevos casos.
Insomnio. El insomnio es más que una condición psicológica y podría tener bases genéticas. Se han identificado 7 genes relacionados con los mecanismos biológicos de esta enfermedad, o sea, incapacidad para conciliar el sueño. El gen MEIS1, que se relaciona también con otros 2 trastornos del sueño. Primero, síndrome de las piernas inquietas, que son impulsos irrefrenables de mover las piernas todo el tiempo, y 2 movimientos, y el número 2 sería movimientos periódicos de los miembros durante el sueño, que refiere a tirones o patadas cuando se duerme. El resto de los genes, que son 6, a su vez se relacionan con problemas como ansiedad, depresión y neurosis.
Y sobre las manos fuertes, un estudio en el Reino Unido de personas entre 37 y 73 años de edad con manos fuertes fueron mejores reaccionando a velocidad, lógica y memoria. Incluso encontraron conexión entre fuerza en las manos y poder muscular.
Implantes de rodilla a la medida. La Clínica Mayo ofrece prótesis de rodillas hechas a la medida con el diseño exclusivo de la rodilla envuelta y sobre todo a pacientes jóvenes que quieren practicar deportes como tenis, el esquí de nieve y otros deportes. No se aconseja deportes de alto impacto como jugar balompié o soccer, básquetbol y otros. Estas prótesis se hacen siguiendo un TAC tridimensional que presenta todos los defectos de la rodilla. Con esta técnica, la rodilla funciona más fisiológicamente al unísono con sus ligamentos y tendones. Con la prótesis universal se trabaja con implante que no es del tamaño y forma del hueso, por lo que los ligamentos y tendones tienen que adaptarse a la incongruencia de la rodilla y de la prótesis. Estas prótesis, las actuales que son a la medida, cuestan más y demoran 6 semanas para su fabricación.
Y sobre el ligamento cubital del codo, la Clínica Mayo desarrolla el mejor tratamiento para la lesión del UCL, que es el Tommy John, como se conoce mundialmente. Se produce con mucha frecuencia en jóvenes de 15 a 19 años y relacionados con el sobreuso del brazo para pichar o para lanzar, aunque si no lanzan, juegan otras posiciones. El ligamento puede tolerar de 32 a 36 newton metros. En estos atletas jóvenes generan 90 nm, que es el Newton metros, que es del toque, pero 50 nm es localizado en el ligamento. Tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos para roturas incompletas con terapias de inyecciones, plasma rico en plaquetas y usando también células madres.
Muerte materna. Científicos del Baylor College de Medicina han analizado el embarazo de 45 millones de mujeres en Estados Unidos entre el 2004 y el 2014. Han confirmado un elevado número de muertes maternas durante fines de semanas comparado con días entre semanas.
Y sobre la aspirina, estudios en Oxford University con pacientes tomando antitrombocitos de dosis baja, que es la aspirina, para mantener bajo y prevenir un infarto cardíaco o hemorragia cerebral, que es el stroke, encontraron que pacientes con más de 75 años sufrieron más hemorragia sanguínea que aquellos con menos de 75 años.
Dolor de espalda y fracturas. Estudio hechos en los Estados Unidos en 4.400 personas mayores fueron seguidos por 4 años, encontrando 28 con fracturas raquídeas. 169 tuvieron alguna fractura por osteoporosis y no se detectaron. Todos reportaron dolores de espalda, mujeres más afectadas que los hombres. Si ha tenido dolor de espalda por más de 6 semanas, pídale a su médico que le haga prueba para detectar fracturas.
Estas son las noticias en sentido general, noticias médicas, pero vamos ahora a la capital de nuestro país, desde donde recibimos una información que tiene también que ver con la salud y el fallecimiento de un joven cubano en una prisión. La información dice lo siguiente: tenga fe, todavía estamos esperando los resultados de salud pública. Tenga fe que se va a hacer justicia. Nosotros la entendemos, se va a hacer justicia. Usted está pasando por algo muy grande. Le decían, y Delia Otero González pensó que la muerte de su hijo en prisión no quedaría impune, pero no encontró consuelo ninguno en esa justicia, entre comillas, de la que tanto se habla. Tengo un dolor muy grande. Yo me hubiese arrancado mi vida con mis manos para dársela a mi hijo. Nadie calcula el dolor de Delia. Su hijo, Reidel García Otero, recluso de Valle Grande, murió el 23 de enero a los 30 años de edad por un supuesto catarro. Todavía recuerda cuando llegó al hospital Salvador Allende, la Covadonga, y le dijeron que su hijo había llegado con 15 de presión, con los pies cianóticos y con paro respiratorio. Todo el tiempo estuvo en coma, intubado, ventilado, con un shock séptico extremadamente crítico, hasta que falleció a las 2:35 de la madrugada tras 5 paros respiratorios y con manos, pies y orejas necrosados. Reidel García Otero había estudiado contabilidad en la Escuela Amistad Cubano-Soviética y trabajaba desde los 18 años en la carpintería militar que todos conocen como la Gaspar de la Yuri. Su delito fue, junto a otros carpinteros, hacer trabajo por fuera, por la libre, pero de nada le sirvieron los avales de buena conducta que diera el director de la escuela y la sección sindical de donde trabajaba. Con la muerte de su hijo, Delia Otero, lo primero que hizo fue una denuncia penal en la estación de policía de Infante y Manglar. Luego hice cartas para todas las instancias. Terminé en el Ministerio del Interior. Me vinieron a dar respuesta en agosto. A los 8 meses, después, en enero fue el problema, en agosto le dieron la primera respuesta. A los 8 meses, después de ir tantas veces a servicios médicos a 15 IK, donde estaba ubicada la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. Hizo además su denuncia en los medios independientes y además también lo pasó a Fiscalía Territorial, donde le dijeron, aquí no ha pasado nada, porque el caso se había quedado sin recursos. En esa reunión estuvieron presentes la fiscal Ana Elvis, otra más que no dijo su nombre, y la subdirectora de Medicina Legal, pero no pudieron convencerla, ni siquiera con el argumento de una supuesta enfermedad de base. Según informaron a Delia, el Ministerio del Interior tomó medidas administrativas contra quiénes y cuáles fueron. No se sabe si el médico fue sancionado, pero cuando oyes eso te preguntas, ¿cómo es posible que la pérdida de una vida humana representa una sanción administrativa? Porque tú crees que esos médicos están para atender a alguien. ¿Y para dónde lo sacaron? Para otra cárcel donde hay más personas. Ahora le hice cartas a Díaz-Canel, a Raúl, al fiscal de la República. Ya fui al Consejo de Estado y pasé la queja nuevamente al Ministerio del Interior. me imagino que tenga que esperar 8 meses más. Pero durante este tiempo de espera ha reunido un material probatorio de que su hijo no murió de catarro. Entonces ahora pretenden silenciarla. Tengo testimonios de un compañero de prisión que me explica con algunos detalles lo que pasó en esos días y el acta de pedido de la ambulancia que nunca llegó, dice Delia. En uno de los testimonios, otro recluso cuenta que Reidel empezó con dolor en la espalda y en una costilla y que ese día le mandaron metoclopramol. Él me dijo que no se sentía síntoma de catarro. Entonces relató que comenzó con diarrea y descenso, por lo que le mandaron Polivit, pero después comenzó una tos que no era normal y le pusieron oxígeno. Cada vez que lo llevaban a la enfermería, había que hacerlo en camilla o cargado. La doctora Eliana Betan Morales, la misma que le dijo a Delia que Reidel solo tenía catarro, lo sacó para el Hospital Salvador Allende el 19 de enero a la 1 y 21 p.m. en una guasabita, porque no había ambulancia. El diagnóstico era bronconeumonía bacteriana y anemia severa, y con el cuadro clínico de fiebre alta y delirio se negó a hidratarse. Delia Otero encontró el contraste entre las sentencias de los demás que cometieron delitos en la carpintería con respecto al castigo que debieron recibir los responsables de la muerte de su hijo. Días antes había ido a la fiscalía a preguntar si mi hijo, pese a todo, iba a ser condenado y me dijeron que no, que los muertos no se juzgan. Pero cuando asistió a las vistas orales los días 4, 5 y 6 de julio, lo primero que hicieron fue leer los testimonios de mi hijo como si estuviera allí y lo juzgaron como si estuviera vivo. El único detalle que tuvieron fue decir que si alguien se sentía incómodo con lo que se iba a hablar, que se podía retirar de la sala. Le impusieron 4, 5 y 8 años de prisión por malversación. El director y almacenero están apelando. Sinceramente, yo hubiese estado contenta, aunque a mi hijo le hubiesen dado 30 años, pero que estuviera vivo. Hasta ahora no he recibido ninguna respuesta, pero nadie se muere de catarro. Por eso tengo mi lucha y la voy a seguir. A lo mejor me vuelven a decir lo mismo, pero yo voy a seguir y voy a seguir. Con el tiempo no disminuye el dolor de Delia, sino que aumenta. Hoy le sacudo su mesita y le digo, hijo, te cargué cuando naciste y ahora me tocó cargar tu ceniza también. Lo dice una madre que además se cansó de oír las mentiras que dicen aquí sobre los derechos que tenemos todos. Una triste historia, una más, que abunda en esta desgracia de nuestro pueblo con el sistema comunista que se le ha impuesto en su contra. Vamos a escuchar ahora qué trae el doctor de las noticias y simpáticas de la oficina del médico.
Sí, aquí tenemos la sección de casos y cosas médicas. Como todos sabemos, los médicos tienen una letra que es mala. Es una letra que prácticamente los farmacéuticos las entienden. Así que en esta historia de hoy es una paciente que invita a su médico a cenar en la casa con la familia por agradecimiento y demás. Y le hace llegar la invitación a través de la secretaria y el médico le manda un papelito, como un recetario con un escrito ahí. Pero cuando la paciente coge la nota, no entiende si le dice que sí, se había aceptado o no. Así que cuando llega a la casa, le dice a la familia, no, llévala mejor al farmacéutico la notica para ver si el farmacéutico te dice lo que es. Y así fue. Fue al farmacéutico, le entregó la nota, él la observó, entró en la trastienda de la farmacia, regresó con una botellita y le dijo a la paciente, aquí tiene señora, tómese una pastilla 2 veces al día, son $4.75.
Continuamos, amigos, con nuestro programa y ahora la sección, una de las secciones más interesantes, de acuerdo a nuestros radio oyentes que se comunican con nosotros. Y es la que explica la historia del Miami Medical Team, el trabajo de esta organización humanitaria a través de los años y que el doctor Achugaray la ha ido contando, aunque no cronológicamente, en cada uno de nuestros programas.
Bueno, hoy vamos a hablar aquí, por allá por los años finales de 1984, principio de 1985. Estoy yo pasando visita, pasando consulta en un hospital y se me acercó un médico que acababa de llegar al área, empezaba aquí a trabajar y demás y me dice que tenía interés en ayudar allí en el trabajo que se estaba haciendo con los contras en Nicaragua. de ir a trabajar y demás, que él había sido estudiante de ortopedia por un año y pico, un año y medio casi, y después había cambiado para psiquiatría. Se trataba del doctor Heriberto Cavada Rovirosa, de allá de Camagüey. Y entonces, con mucha energía, me dijo, no, yo puedo ayudar en cirugía y demás, porque allí lo que se estaba haciendo era, sobre todo, cirugía traumática. Le dije, bueno, ¿cómo no, chico? Vamos para que me acompañen en el próximo viaje. Y así fue que lo llevé allá al hospital de campaña, allá en el norte de Nicaragua y sur de Honduras. Y cuando llegamos allí, pues nada, yo lo presenté y empezamos a trabajar, empezó la cirugía a hacerse. Eso fue un viernes, me acuerdo, por la noche. Y vino el primer caso, el segundo, el tercero. Y estamos hablando allí que con los otros médicos nicaragüenses que estaban allí en el área y hablando con los enfermeros y demás. Y sale a relucir que el doctor Cavada era psiquiatra. Así que cuando nosotros terminamos las operaciones, como a la 1 de la mañana, que acabamos aquella noche las operaciones, el doctor Cavada tenía fuera del hospital, allí donde estábamos operando, tenía como 10 pacientes de problemas de psiquiatría. Y se puso aquella hora, después de estar haciendo cirugía allí con nosotros y demás, pues se tuvo que poner a hacer consulta de psiquiatría por una hora, hora y pico más. Al día siguiente, que era un sábado, el doctor Cavada no hizo ningún caso de ortopedia. Es decir, que abandonó la cirugía porque se le llenó aquí la consulta de casos de psiquiatría, que nunca supimos que aquello iba a ser así, fabuloso. Y la cantidad de casos que en los problemas estos de guerra pues se manifiestan. Casos que son casos familiares, individuos que le mataron, los sandinistas le mataban la familia en las casas allí en el campo, le ahorcaban al padre y ellos veían aquello, niños que tenían problemas, las mujeres, demás. Tremendo. Entonces, no solo aquello, sino los casos que estaban operados y que habían tenido el trauma quirúrgico debido a haber tenido un balazo, haber sido evacuado por las selvas aquellas, a veces 2 y 3 semanas para llegar acá a las líneas amigas y poder ser tratado, era tremendo. Y el sufrimiento que pasaban era tremendo. Y tuvimos que instaurar un departamento de psiquiatría. Entonces, cada vez que íbamos allá a operar y a hacer los casos, cada vez que habían visitas, siempre se iba en el grupo, en el team, en el equipo, iba un psiquiatra y seguía los casos. Eran varios psiquiatras los que se comprometieron allí, y entonces ellos se seguían, llevaban la historia clínica y iban haciendo el seguimiento y ajustándole las pastillas a tomar por las depresiones o por el caso que fuese, el diagnóstico y demás. Es decir, que se hizo aquella labor allí que yo no pensé nunca en aquello. Yo nunca pensé, y así fue como le vamos a ir contando cómo se fueron haciendo estas cosas. Después que nosotros estuvimos en África también, allá en Angola, nosotros encontramos allí también, era más difícil porque el angolano habla otro idioma y demás, pero encontramos que no había ayuda psicológica, no había ayuda psiquiátrica. Y tratamos de que un psiquiatra por lo menos tratara de entrenar a otra serie de enfermeros que habían allí en lo que era trabajo psicosocial y demás, y detectar casos que tendrían que haber sido o que tendrían que ser tratados, ¿no? con más esmero. Allí había que tener un traductor, etcétera, pero que también se trató de instituir este servicio que no lo tenían tampoco allí los hospitales de campaña. Y allí, pues sí, había muchos angolanos, médicos angolanos que habían sido graduados en Francia, en Portugal, en Suiza, etcétera. Y se trajeron, los trajo el doctor Savimbi, los trajo, y se integró ahí un buen campo de psiquiatría. Posteriormente, nosotros siempre que viajábamos a cualquier país, íbamos a hacer cualquier tipo de acciones allí en cuanto a trastornos naturales, de esto de ciclones, problemas de terremotos, etcétera. Indudablemente había una cantidad de gente afectada psicológicamente tremenda, con insomnios y con problemas, y niños que se orinaban por la noche, etcétera, y trastornos psicóticos y demás. Siempre llevábamos un psiquiatra porque era un arma de defensa fuerte y una ayuda grande al paciente. Es decir que nosotros siempre teníamos un psiquiatra en los distintos tines que entraban, ¿ves? Y me acuerdo cuando llegamos al 1994, la salida masiva de cubanos de Cuba, cuando el Mariel, que fueron llevados al Mariel, allí también el team de psiquiatra se tuvo que abrir, y hubo una cantidad de psiquiatras que tuvieron que asistir tremenda porque el cubano estaba traumatizado allí. El traumatismo más grande que sufrieron fue que ellos salieron con rumbos a la libertad, a los Estados Unidos, y se vieron encerrados en un lugar, en la misma isla de Cuba, en un lugar, aunque fuera la base naval de Guantánamo, que estaban bajo la protección americana, pero encerrados allí en un campamento, etcétera, sin ningún tipo de esperanza. Pero la esperanza que se le abrió y se le fue cultivando mientras nosotros estuvimos allí. Nosotros movimos allí un grupo de psiquiatras grandes que estuvieron haciendo el trabajo, y allí en esa zona ya traeremos específicamente el trabajo que se hicieron allí, y hubo un problema de niños que se trataron de suicidar, y niños que tuvieron la visión de ver cómo, cuando salieron en unas balsas, etcétera, alguien de la balsa cayó al agua y un tiburón lo arrastró y no lo vieron más nunca. Es decir, un traumatismo tremendo. Nosotros hemos tenido casos, y me recuerdo cómo esos casos me los presentaban a mí cuando íbamos allí los fines de semana. Eran casos tremendos, los cuales indirectamente el culpable de esa situación fue el gobierno comunista de Cuba, que provocó esta salida masiva y demás. Es decir, que el infeliz que se cayó ahí no es sino él tenía que estar en su casa, estar trabajando en su trabajo, estar en la escuela y demás, no estar en esa situación de peligro. Por lo tanto, todo esto es una cosa provocada por el gobierno cubano, un gobierno el cual no pensaba en el bienestar de sus hermanos cubanos, de sus compatriotas, sino simplemente en tratar de hacer daño y provocar la desgracia y la destrucción y el sufrimiento a las familias. Por lo tanto, nosotros tenemos hoy aquí invitado a un psiquiatra, que ya lo presentaremos más adelante, y del cual él es parte del Miami Medical Team, y que ha trabajado en muchas de las visiones del Miami Medical Team, inclusive allá en Guantánamo, en donde hicimos una labor. Inclusive un primo de él entró allí con un avión que tuvimos que tener aquella vez el avión para poder entrar, y fue un primo de él un avión particular que tenía. Nos llevó en ese avión. Pero bueno, ya entraremos más adelante con nuestro invitado de hoy, el doctor Ángel Garrido.
Sí, estimados amigos, y es una, en los últimos segundos de esta sección, dedicar un mensaje de recordación para el doctor Cavada, ya fallecido. Buen amigo, que en programas anteriores, en otra época, compareció también con nosotros en este programa de La Medicina al Día y el Miami Medical Team. Pero ahora hagamos una breve pausa y luego continuamos con nuestro entrevistado de hoy.
En breve regresamos con el Miami Medical Team y La Medicina al Día. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. Entérate de las propiedades medicinales del limón. El limón pertenece a la familia de los cítricos, ampliamente conocido en casi todo el mundo debido a lo fácil que resulta transportarlo y a su resistencia a los cambios de temperatura. El limón es un fruto ácido y alcalinizante de mayores cualidades medicinales y con la ayuda y apoyo de la ciencia experimental naturista pueden curarse muchas dolencias que nos afectan. Para conservar los limones por largo tiempo, el procedimiento es sencillo. No importa si están aún un poco verdes. Se envuelve uno por uno en papel de traza y se los coloca en un lugar seco y oscuro. En el momento de usarlos, estarán bien jugosos y con la piel más delgada. Para que rinda más el jugo, se recomienda calentarlos un poco al fuego, no hervirlos, ya que el calor dilata más los tejidos y desprende más el agua. El limón no acidifica el estómago. Es un reconstructor de tejidos por su acidez cicatrizante. Tampoco perjudica el esmalte dental como se sostiene popularmente. Por el contrario, fortifica las encías y las raíces de las muelas y dientes. Por vía interna, en el torrente sanguíneo, alimenta continuadamente a las células del esmalte, el hueso y nácar de la dentadura, con las sales de sosa, cal, hierro, sulfuro y magnesio que posee. Las propiedades medicinales del limón comenzaron a propagarse por Europa hace más de 100 años. Las condiciones de este fruto han sido reconocidas por la medicina oficial al otorgar el Premio Nobel de Química en 1934 al profesor sueco Euler por haber descubierto que el limón contiene una vitamina que cura la neumonía, la famosa vitamina C. El limón es una medicina universal, buena para los vegetarianos, naturistas, trofólogos, semivegetarianos y mejor aún, para los carnívoros. ¡Entérate! Las frutas, cuanto más ácidas son, más poder terapéutico tiene su jugo, ya que neutraliza los residuos tóxicos de la sangre. La sangre es precisamente la que necesita purificarse. El limón cura porque oxida, actúa en nuestro interior, reduciendo a lo mínimo el radio de acción infecciosa, por su efecto astringente, depurador y quemador de residuos. ¡Entérate! Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Estás escuchando La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Bien, estimados amigos, continuamos con nuestro programa y tal como ya anunció el doctor Manuel Azugaray, traemos ahora a muy especial entrevistado para nuestro programa de hoy.
Bueno, pues aquí tenemos, como le habíamos dicho, al doctor Ángel Garrido, un destacado y distinguido psiquiatra de la ciudad de Miami, el cual pertenece a nuestro grupo y que tenemos gran aprecio y una alta estima. Es un honor para nosotros tenerlo aquí hoy. Ángel Garrido es de Marianao, allá en La Habana. Lo sacaron, su familia tuvo que emigrar, tuvo que salir de Cuba exilada, y tenía Garrido 9 años de edad. Cuando salieron y se localizaron aquí en los Estados Unidos, después en Santo Domingo, posteriormente en los Estados Unidos, donde él estudió aquí su primaria y secundaria, y posteriormente fue a Santo Domingo, donde hizo la carrera en medicina. convalidó aquí en Estados Unidos nuevamente y estuvo en el estado de Virginia, en Richmond, la capital, donde estuvo haciendo su internado y parte de la residencia en psiquiatría o especialidad en psiquiatría, la cual terminó aquí en Miami, en el Hospital Jackson Memorial. Se dedicó a trabajar aquí en Miami, por lo tanto, se envolvió con nosotros y el doctor Garrido ha estado en infinidad de misiones en distintos lugares que ha estado el Miami Medical Team. Y hoy lo tenemos invitado y creo que me dijo que quería hablar de depresión. No es que él esté deprimido, pero es que va a hablar de la depresión. Ángel, es un honor tenerte aquí.
Muchas gracias, el doctor Azugaray Manuel, y a ti, Ángel, y sobre todo por darme la oportunidad de poder hablar de la depresión al pueblo de Cuba. Si empiezo brevemente, quisiera darle un bosquejo muy superficial de lo que es la depresión. Si nosotros miramos nuestro cerebro y lo dividimos conforme al cuerpo y las extremidades, les quiero decir primero que nada como mensaje que no hay división entre mente y cuerpo. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque la depresión se puede presentar no solamente como la conocemos, que si es una debilidad de carácter, que si está sentado la persona en la casa, que si no come, que si no duerme, sino puede presentarse coadyuvante y conjuntamente con otras enfermedades metabólicas, como son la tiroides, como son la enfermedad de Cushing, que tiene problemas con las glándulas adrenales que están encima del riñón, como la fibromialgia, muchas otras condiciones que son. Hoy en día se sabe que existe la depresión mayor y la depresión menor. Para ese es el segundo mensaje que les quiero llevar. La depresión mayor está definida como una condición que ocurre cuando una persona, un individuo, está más de 2 semanas con una falta de ánimo o falta de placer en las cosas que hace. Número uno, por ejemplo, le gusta escuchar un programa de radio, le gusta caminar a la esquina, al colmado, al kiosco. El individuo empieza a retraerse hacia atrás de los quehaceres diarios que ellos hacen. El individuo puede o dormir mucho o dormir poco. Generalmente tiene insomnio, como había estipulado el doctor Azugaray. El apetito es importantísimo. Todo esto se resume en que son los síntomas vegetativos. El apetito, que generalmente pierde peso, en otras condiciones un poco menos, pues aumenta peso. El sueño, muy importante. El estreñimiento, cuando un individuo está estreñido, pues también hay que chequear a ver si no solamente es una condición física, sino es una depresión. Entonces, cuando todos estos síntomas conjuntos, que son los síntomas neurovegetativos que se llaman, ocurren por más de un periodo de 2-3 semanas, el diagnóstico es depresión mayor. Si comparamos a lo que dije que era la depresión menor es una, la mayor parte de los casos es situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, situaciones situacionales, como fue lo que pasó, lo que el doctor Azugaray narraba, de las personas que estaban en la base Guantánamo, de la intervención de Miami Medical Team en Nicaragua y en otras áreas del mundo. Estas son situaciones en que una persona puede estar en periodos de 1, 2 o 3 meses, le ocurren situaciones de dificultad, pero eso no conlleva a tener los síntomas neurovegetativos. Además que la depresión menor, generalmente la persona no tiene ideas suicidas o no tiene ideas de que se quiere ir de este mundo, separarse de las personas, no deja notas, que se va a separar, no deja las pertenencias, sino eso es parte mayor de la depresión mayor. Habiendo dicho esto, está clasificado la depresión como en mayor o menor. Tiene varios tipos de esta depresión, como son la catatónica, donde una persona se queda rígida en una esquina que ni se mueve, es un especificador de la depresión. Puede tener depresión que dura más de 2 años, pero no se revela con tantos síntomas neurovegetativos. Y por supuesto la depresión bipolar, el maníaco depresivo, que tiene elevaciones del ánimo en donde está fuera de la realidad completamente, no duerme, saltan las ideas de uno a otro, piensa que es el presidente de la nación, piensa que es un general de batalla, pero todo esto no es basado en realidad. Hoy sí nos vamos a enfocar puramente en la depresión. Detalles importantes que quiero que se lleven como mensaje hoy. Una de las enfermedades más comunes que existe. Para el año 2020 se calcula que va a ser clasificada como la segunda enfermedad de mayor deshabilidad del mundo. La depresión es seria. La depresión hay que diagnosticarla. La depresión hay que tratarla. Y la depresión se estabiliza. Y con ciertos fármacos y otras intervenciones de tratamientos somáticos puede llegar a una estabilidad, una condición, calidad de vida apropiada para el individuo. La depresión tiende a correr en familias, es importante la historia familiar. Por tanto, si su abuelo estuvo deprimido o era aquel viejito que lo tenía en una finca, en una letrina por allá o que no salía de un cuartico, chequéenlo porque puede ser que sea depresión. La historia familiar es importantísima como datos de la depresión. Hoy en día se sabe que la depresión es basada en trastornos de alteraciones de neurotransmisores. Neurotransmisores son como si fueran células en el cerebro, norepinefrina y la serotonina, y la deficiencia de esos químicos pues le llevan a las personas a tener depresión, además de todas las cuestiones genéticas que hoy en día, que sería mucho para hablar de aquí de hoy. Para darles un detalle, todas aquellas personas, hice un estudio en el cual tenían niveles bajos de serotonina en el líquido cefalorraquídeo, esas personas tenían una tendencia a cometer suicidio más frecuente que las personas que no tenían ese nivel bajo. Quiere decir que hay un aspecto, hay un aspecto bioquímico el cual está probado sobre la depresión. Ahora, ¿cómo después? Hablamos del cerebro, hablamos de la depresión mayor y menor, hablamos del origen químico-bioquímico, hablamos de las situaciones en el cual se presentan no con tanta severidad como la depresión mayor, sino la de menor. ¿Cuáles son los tratamientos que se puede dar en la depresión? Número uno, la psicoterapia hablada. La psicoterapia de hablar, sentarse con un especialista, sentarse con un consejero en el cual puedan establecer psicoterapias cognitivas, psicoterapias interpersonales, en el cual se lleva a cabo la interacción entre terapista y paciente para poder descifrar y para poder que el paciente elabore en sus problemas y uno poder, como digo yo, llevarlos a un mejor nivel de vida. Importante en la depresión mayor es la farmacología. Existen los antidepresivos. Como todos los medicamentos, todos tienen sus efectos secundarios, todos tienen su peligro, pero en manos sabientes, manos profesionales, personas que sepan de diagnosticar y tratar, son sumamente seguros y son los que llevan a cabo la mejoría del paciente. En depresiones mayores, pues existe el sistema electroconvulsivo que se usa más en la edad mayor, existe la fototerapia y otras cuestiones que también responden al tratamiento de la depresión. O sea, así pues que otro mensaje que les quiero llevar es que la depresión se trata con medicamentos y psicoterapia. Eso es importante que lo ¿verdad? y muy importante es que cuando ustedes vean una persona en su casa, en su barrio, familia o amigos, que ustedes le presten atención a lo que ese paciente les dice, que ustedes puedan escucharlo y basado en toda esta presentación clínica que ustedes consigan quien lo vea para ver si esa depresión puede ser tratable. Muchas veces la depresión que no es tratable pues lleva al suicidio y muchas veces existen factores de riesgo, pero también hay bastantes factores de protección que se pueden averiguar de la persona por el cual la persona puede vivir una mejor calidad de vida. Lo que se quiere con todo esto, con el tratamiento, es que la calidad de vida de la persona mejore. Existen varios tipos de antidepresivos que no quiero elaborar aquí porque, vaya, son respuestas desde hace muchos años. Empezó los tricíclicos, después surgieron a los inhibidores de la serotonina y ahora hay hasta segunda y tercera generación. Básicamente se basan en que hay una deficiencia de norepinefrina o de serotonina y cada uno actúa en su polo químico. Quiero seguir, quiero elaborar ahora sobre la depresión en las diferentes edades. Se sabe que aproximadamente el 50% o más de las enfermedades mentales ocurren a la edad de 14 o 15 años. A los 19, 21 años ocurren las enfermedades bipolares, surgen. Cerca de los 20 y pico surgen las enfermedades de depresión. O sea, todo esto está clasificado por una nomenclatura hoy en día que tiene que ver con el rasgo de edad de la persona. Por ejemplo, la esquizofrenia en hombres surge de los 15 a los 25. La esquizofrenia en las mujeres salen de los 25 a los 35 años. Una esquizofrenia mayor pero más leve sale a los 40 y pico. Lo que le quiero decir con esto es que hay que estar pendiente desde muy joven, porque el desarrollo del cerebro, como habíamos hablado antes, y las depresiones, en este caso el tema de hoy, surgen desde muy temprano. Ahora, si nos vamos a la edad mayor, a la tercera edad, una de las cosas que más frecuente se presentan es las depresiones de la tercera edad. Y estas depresiones sí generalmente pueden ir acompañadas de trastornos metabólicos, diferentes enfermedades, etcétera. O sea, es importante que el otro mensaje a llevar es que la depresión no tiene edad para cubrirse. Lo mismo puede salir en un niño joven que en un adolescente que va a la edad de adulto, que va a la tercera edad. Por tanto, hay que educarse sobre la depresión, hay que saber cómo detectarlo en un familiar, en un ser querido, y cómo buscar ayuda temprana para que esa depresión no se convierta en crónica y pueda responder a los tratamientos que existen. Si puedo hablar un minuto, quiero hablar del suicidio.
No, tiene más de un minuto.
¿Okay? Es importante saber que el suicidio generalmente ocurre en depresiones no tratadas o maltratadas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si usted va a tratar con un antidepresivo en una persona que está deprimida y le da menos dosis de la que tiene que tener, la persona no toma la medicina, que es una característica indistintiva de las personas deprimidas que no quieran tomar la medicina, la persona pues lo deja todo, la persona desarrolla lo que ellos piensan que son efectos secundarios a las medicinas, pues esa es una depresión que no es bien tratada. Se sabe que la depresión bien tratada es cuando uno llega a una estabilización de las dosis de los antidepresivos cerca de la 12ª semana. Yo empiezo el día 1 a dar antidepresivo. El antidepresivo generalmente no empieza a hacer efecto hasta de 2 a 4 semanas. Y para que usted sepa y lleve una dosis promedio, una dosis que el cual el paciente se sienta mejor respondiendo a la mejoría de esos síndromes neurovegetativos que les dije, eso generalmente toma hasta 12 semanas. De ahí en adelante, que si usted tiene una depresión primaria mayor, que es la primera vez que le afecta, pues usted necesita por lo menos estar en el antidepresivo de 1 a 2 años. Y después el médico puede monitorear la dosis y seguirlo en psicoterapia conjuntamente con menores dosis de medicina. Cuando una persona tiene más de 3 episodios de depresión, entonces usted necesita mantenerlo en antidepresivos de por vida. Eso es importante. ¿Qué sucede si nosotros no seguimos este tipo de tratamientos, recursos? Y no solamente es el médico, sino la persona es la que tiene que cooperar, la familia tiene que cooperar. No es para trancarlo en un hospital, no es para trancarlo en una prisión, no es para separar el paciente de todo lo que tiene alrededor. Es una enfermedad real, es una enfermedad que está descrita en la clasificación mundial número 10 y en la clasificación americana número 5, que son convalidadas. Es muy importante esto. Entonces, la depresión, el suicidio. El suicidio es prevenible. El suicidio, si uno se pone a ver y sigue todos estos pasos de tratamiento, se puede disminuir su incidencia. Si una persona que está deprimida empieza a tomar alcohol porque está deprimida, porque no ve esperanza, no ve que el país va para adelante, ve que todo le cae encima, trabaja todo el día y no tiene más nada que mirar, todo esto son factores mayores de riesgo. Cuando una persona habla de que no quiere vivir más, de que quiere dar sus pertenencias, que no le importa la vida, y notan que él se ha como separado del ambiente y de que él está o ella está, ustedes tienen que escucharlo. No le tengan miedo preguntar, hacer preguntas sobre este tipo de situación. Por ejemplo, me viene una persona y me empieza a hablar de que no, la vida no significa nada, no quiere nada. Yo le digo, explícame, ¿qué tú me quieres decir con eso? Explícame, ¿tú has pensado en el suicidio? Sí, doctor, ¿cómo tú has pensado? ¿Tú tienes un plan que estás elaborando? ¿Tú tienes un plan para no solamente irte tú, sino irte con los demás? Es importante que uno no le tenga miedo a preguntarle. La noción de la persona común que no ha leído, no entiende, no se educa en esto, es que no quiere decirle nada. Pues el paciente lo que piensa, es igual que un médico que lee al paciente y no le pregunta este tipo de cuestiones, el paciente piensa que no le están prestando atención y ahí es donde se suicidan. Sí. La mayor parte de los suicidios ocurren por asfixias y sobre todo porque se cuelgan las personas. Esto mundialmente es la causa número uno. El suicidio ocurre generalmente en hombres blancos, mayor de 45 años, que sientan que lo han perdido todo, o en mayores de 65 y mucho más mayores de 85 en adelante. Las mujeres pues atentan suicidio, pero generalmente no lo completan. Los hombres lo atentan menos, hacen menos incidencia de suicidio, pero los completan más. En los Estados Unidos, entre las edades de 15 y 16 a los 24, es la segunda causa más alta de suicidio en adolescentes. Por tanto, quiero regresar que esto tiene que ver con los muchachos de que son jóvenes. Es importante la dinámica familiar. Como decíamos siempre, sentarse a una mesa a comer, no tiene que ser todos los días, o en una mesa a platicar o en la sala a hablar, porque esto hace que las familias se unan. Y eso hace que los padres puedan detectar en los jóvenes este tipo de situación.
Hay un factor, digamos, que detiene en algunos casos los suicidios, y es la religión. Me parece a mí, ¿verdad?
Sí, generalmente cuando una persona tiene fe, cuando una persona busca la fe o está más envuelto en cuestiones religiosas fuera de lo que se llama cultural, ¿no? Cosas culturales, la persona tiende, las personas por incidencia de suicidio son menores, es menor la incidencia de suicidio. O sea, la religión ayuda, la fe ayuda. Es igual que hablé de la familia, o sea, la unión familiar. Y la unión familiar muchas veces, yo entiendo que en Cuba pues está quebrada, ¿no? O sea, hay veces que desgraciadamente esto pasa, pues, pero no necesariamente en ese ambiente tiene que estar el padre, la madre, siempre y cuando haya un eje de familia que pueda conversar con los adolescentes, que pueda atender a estas personas de tercera edad. Eso es lo importante, y la fe sí es importante en este tipo. Uno tiene que mirar como la persona alcoholizada, como la persona que se encuentra bajo la influencia de las drogas, uno tiene que mirar en una fuerza superior a él o a ella.
Seguro.
un individuo que esté en fase catatónica, ¿se puede sacar?
Sí, cómo no. Hoy en día se sabe que la fase la catatonia no es un diagnóstico de por sí, sino es un especificador. O sea, es una condición secundaria a una depresión. Se le da benzodiazepinas, el lorazepam intramuscular, y eso generalmente saca a las personas de la catatonia. Si eso no funciona, pues se le puede someter a tratamientos electroconvulsivos y eso responde. Claro, hay que tratar la depresión y hay que buscar otras causas que pueden estar agregadas a la catatonia. Generalmente son médicas las causas, otras causas.
La farmacoterapia en esto ha avanzado mucho, ¿no?
Completamente. Yo me recuerdo que cuando de los tricíclicos, que eran los principales hace años, después salió la fluoxetina, el Prozac, ¿no? Y era muy interesante porque hubo una vez una gran reunión en Virginia, que parece ser que donde se hacen todas las reuniones, y habían dicho que todas estas medicinas, todos estos antidepresivos de las que son inhibidores de la serotonina, pues inducían a suicidio. Cuando se llegó a fondo en una convención que hubo muy grande de todos los expertos farmacológicos, se vio que habían empezado con una pastilla de 20 miligramos cuando las personas estas tenían trastorno en la personalidad y la serotonina los impulsaba. Otro mensaje es que uno siempre debe empezar en dosis menores y subirla, como dije ahorita, gradualmente hasta estabilizarla. La depresión no hay que apurarse en curarla. La pastilla se la doy en el día primero, demora 2 a 4 semanas en hacer efecto, y después hasta 12 semanas. O sea que no hay apuro aquí. Y el hecho de que no se trate de un día para otro como si fuera un dolor de estómago o una acidez o algo, no quiere decir que el paciente no se va a mejorar. Hay un tiempo de espera para que los antidepresivos actúen. No se puede perder la paciencia. Por eso hablé de la unión familiar, por eso, Ángel, me trajiste la condición, mi tocayo, de la fe. O sea, hay que buscar todo lo que se pueda alrededor de ese núcleo de familia, de amigos, de vecinos, lo que sea, que puedan ejercer influencia, muchas gracias, que puedan ejercer influencia sobre esa persona que está deprimida.
Una cosa que veo también aquí es para que la gente sepa, la psicoterapia es muy importante, la concurrencia con el psicólogo, ¿verdad?
Completamente.
La comunicación.
La comunicación, el habla, la terapia del habla, la definí. Porque es muy importante que las personas saquen afuera, como digo yo, todos los problemas que tienen. No hay que tener temor. Todo esto es una cuestión química del cerebro, que se difiere del cuerpo. Hay que hablar, hay que conversar. Tienen que educarse sobre lo que es la depresión. Tienen que educarse sobre todo los aspectos positivos en el tratamiento, la calidad de vida, y tener paciencia, que esto no es una cuestión que se sale, lo ve hoy y ¿cómo se llama? Y se empieza a resolver mañana. A buscar ayuda profesional es muy importante, seguir con esa persona y buscarlo, la historia familiar es de suma.
Muy importante.
Muy interesante.
Muy buena conferencia. Queremos agradecérselo aquí a nuestro colega, y para estar invitado en el futuro para hablar de otras características psicológicas de las personas que podemos ayudarlo desde acá.
Naturalmente, y como yo diría que como todos los médicos que colaboran en el Miami Medical Team, además de su alta calidad como profesionales, existe una alta y muy alta calidad como patriotas. Y Ángel Garrido es uno de ellos, que además de ser un buen médico, un buen psiquiatra, es un tremendo cubano, como decimos en mi barrio. Muchas gracias, estimados amigos, y la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Radio Martí presentó La Medicina al Día con el Miami Medical Team.
Siempre listos nosotros marchamos, desde el norte hasta el sur, por amor. Los doctores que al mundo llevamos, la justicia, humildad y el valor.
Sobre montes y valles volamos, ayudando a esos seres vivir. Con las manos que Dios ha ofrendado al